La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Què tal? Com esteu? Salutacions de Carles Villeta i de la resta dels companys de magazins de COPE Más València. Com sempre dic, sempre cal destacar, perquè, escolta, treballem com el que més. Ainhoa Clavel, Marce Valera, Javi García, els comandaments tècnics. Arrenquem una nova edició de la tarda en este dijous. Anem a parlar de moltes qüestions, però vaig avançar-vos ja que la recta final del programa, és a dir, la segona hora de programa, anem a tindre un protagonisme molt especial per al món de les falles. No per a la festa de les falles, que també, sinó per a les falles. És a dir, per a aquests elements, aquests cadafals que plantem cada any en les nostres carrers i que tenen uns protagonistes absoluts, que són els artistes fallers. Estan reivindicant solucions a un sector que està directament malalt, caigant en la ruïna absoluta. I avui anem a tenir una tertúlia per a mirar, no?, quines són aquestes reivindicacions i què es pot fer, ara sí, des del món faller, des de la festa, per a resoldre la qüestió que ens distingís de qualsevol altra festa del món, que no és ni més ni menys, sobretot, això que plantem, el cadafal, la falla, que per tant li dona nom a la nostra festa. Això serà de 5 a 6, tindrem a 6 artistes fallers així en persona, si podem farem alguna telefonada en directe i amb ells raonarem. Artistes, a més, significatius que molta gent que s'estima aquesta festa coneix. Però, abans d'això, en la primera hora anem a tractar altres qüestions, com és normal. Tenim la secció La casa por el tejado, en la que Paco Moratalla ens porta diferents també protagonistes per a parlar del món de les reformes i les rehabilitacions, de tot tipus d'edificis. Coneguerem la festa, el festival Beso, que se celebra a les Naves, i raonarem avui amb el seu organitzador, i tindrem ocasió, ja està per així, de parlar, com sempre, amb Jesús de Salvador, que ens conta històries magnífiques de la nostra terra. Així que espero que us agrade el plan, anem a arrencar de seguida, i aquest és el primer punt de la vesprada. Recordar què hem fet i potser descobrir cap on anem.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Jesús de Salvador, és com aquests gossets que alcen l'orella quan escolten algo que li agrada, pues, quan són amb una música xula, fa aixina. A veure, això què és? Supertramp, no. Supertramp.
Molt bona vespre, Carles. Sí, Supertramp.
Jesús.
Moltes gràcies.
Pues sí, quines cançons més guapes.
Els clàssics de la nostra secció d'Històries de València.
Molt bé. Esto no és música valenciana, però sí que és una música un poquet més antiga i descobrint la qualitat.
La casa por el tejado, programa de COPE Más Valencia en el que hablaremos de todo lo relacionado con la rehabilitación, reformas y mantenimiento de edificios. Todas las cuestiones que interesan a los propietarios de la mano de los mejores profesionales. La casa por el tejado, todos los jueves a las 4:30 en COPE Más Valencia 92.0 de la FM. Patrocinan Rehabilitaciones Moratalla, Ascensores del Turia, GES Control, Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Extintores Calaforra.
Bé, pues obrim esta nova edició de La Casa por el Tejado. Ja sabeu que és este espai en el que parlem de tot allò que està relacionat amb la rehabilitació, les reformes, el manteniment d'edificis, tot això, aquestes qüestions que interessen als propietaris, de la mà dels millors professionals que sempre convida el nostre amic Paco Moratalla. Què tal?
Què tal? Bones tardes.
Que és el gerent de Rehabilitacions Moratalla. I avui ha vingut acompanyat, vaig a passar ja a presentar-los per Vicente Terol. Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bienvenido, que es el presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. También nos acompaña Federico Esteve. Hola, Federico, ¿qué tal? Bienvenido. Es el secretario del Colegio de Aparejadores. Y Antonio García, que es el gerente de pinturas José Antonio García.
Correcto.
Que es una marca de pinturas que la gente conocerá muy bien, porque está por Valencia. Es además, como son de pinturas, tienen un cartel muy colorido, muy vistoso.
Sí, señor.
Y hacen todo tipo de pinturas para, en fin, para cualquier cosa, desde exterior para edificios o cualquier cosa que haga falta para casa. Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones, ¿no, Paco? ¿Te parece?
Perfecto.
Estamos aquí diferentes profesionales, esto siempre es un placer. Así que, no sé, vamos a empezar por explicar, si os parece, bueno, cuál es la labor, el trabajo que debe hacer un arquitecto técnico o un aparejador, que también con la nomenclatura esto ha ido cambiando con el tiempo.
Sí, bueno, ya sabes que tenemos varias denominaciones. Empezamos llamándonos aparejadores, luego nos llamamos arquitectos técnicos, últimamente ingenieros de la edificación. Bueno, cada uno coge lo que quiere. La verdad que la gente nos conoce por el antiguo aparejador y últimamente como arquitecto técnico. Entonces, cualquier cuestión relacionada con la vivienda o el edificio es una cuestión del aparejador, del arquitecto técnico, también del arquitecto. Pero, por supuesto, nosotros somos como el médico de cabecera, somos el técnico de cabecera.
Muy bien.
Que al final es el que resuelve todos los pequeños problemas que puede ocasionar en una vivienda, desde las fisuras en fachada, desde las filtraciones de agua, desde las goteras en cubierta, etcétera. Todo ello, si la comunidad de vecinos tuviera un técnico en el que pudiera dejar toda la responsabilidad del mantenimiento y de la supervisión en sus manos, pues desde luego le iba a ahorrar mucho dinero, le iba a ahorrar muchos sofocos y además tendría una calidad de servicio que de la otra forma es inviable si no hay un técnico por medio. Esa es nuestra misión en
Agrarre. Entiendo, por tanto, que Paco, en tu caso, que haces rehabilitaciones, es obligatorio, ¿no?, que te pongas en contacto con ese tipo de profesional, ¿no? Si no, bueno, mal asunto, ¿no?
Es imprescindible. Podríamos tener al médico de cabecera, que pudiera ser los arquitectos técnicos, a la farmacia, que sería la José Antonio García, y yo en este caso, pues que podría ser el cirujano estético del edificio, ¿no?
Ahí está.
Entonces, pero sí, por supuesto, yo estoy muy a favor, y por eso hoy es un honor que estén con nosotros el presidente y el secretario del colegio, porque lo que busco es que todas las obras se estén bien hechas y sobre todo a la hora de que nos hagan una prescripción de los trabajos a realizar no sean cosas ni desproporcionadas ni fuera de lugar para hacer esas obras.
Bueno, pues ya que estamos, yo quiero preguntar aquí a los amigos aparejadores que nos expliquen qué cuidados debemos de tener o qué precauciones debemos de tener para nuestros edificios.
Bueno, pues en general el edificio, la verdad, muchas veces lo tenemos un poco descuidado. Estamos acostumbrados a cambiar el aceite del coche, a hinchar las ruedas. Un edificio lo solemos tener un poquito más descuidado. Pero efectivamente sí que tenemos, por ejemplo, que realizar los informes de evaluación de edificio, que son pues lo que comparamos a la ITV en los vehículos, en los edificios, porque muchas veces tenemos cornisas que pueden estar un poquito mal estado. Entonces, todo esto lo hacen los técnicos habilitados para ello. En este caso, los arquitectos técnicos y los arquitectos, somos los técnicos cualificados para ello. Más allá de la obligatoriedad de hacerlo, pues es una conveniencia para una comunidad de propietarios, porque si lleva ese mantenimiento al día, pues conseguimos un ahorro en las intervenciones. Cogemos las intervenciones a tiempo antes de que sean más costosas y más prolongadas en el tiempo de realizar.
Sí, estas cosas que luego suceden, que dices, ¿cómo puede ser que se haya caído una cornisa y le haya dado a una persona y le haya hecho un destrozo?
Claro,
pues pasa, porque la gente, pues justamente eso, porque pasa.
Porque lleva mucho tiempo.
Porque no se ha preocupado, no ha tenido ese miramiento, esa atención, ¿no? Y,
efectivamente.
Y es necesario estar al tanto de todo, ¿no?
Sí, fíjate, hay un tema que estaba diciendo ahora Fede y que es fundamental. Tú tienes un coche en importe comparado con una vivienda es bastante menor. Y sin embargo pasas una ITV por seguridad. La casa es una de las mayores inversiones
que
una familia normal suele hacer en su vida. Y sin embargo, no tendría que pasar una revisión o una ITV, que se llama IEE, cada 50 años, y la mayoría de gente no lo pasa. Entonces oímos, se ha caído la cubierta de tal, se ha caído la escalera de no sé cuántos.
Un balcón que se desconcha.
Que se ha desplomado y ha matado a una abuela. Pues claro, normal, es que no, esas cosas no las hacemos. Eso supondría un ahorro teniendo un técnico de cabecera en el que te diga qué reparaciones hay que hacer en el edificio, en el momento que aparece una fisura en la fachada, se solventa rápidamente. Pero claro, si esa fisura la dejamos 10 años o nos reparamos la cubierta o los inbornales o cualquier historia de un edificio, pues pasa lo que pasa. Es que al final pasa lo que pasa. No hay solución.
Esa grieta lleva toda la vida.
Claro, eso no pasa nada, porque lleva toda la vida.
Exacto.
Claro, pues nada. Y realmente es triste de que una revisión en un coche que lo llevas cuando lo llevas, todos los años pase la revisión o cada 5 años en algunos coches. Y sin embargo, en la construcción, en la vivienda, no hay nada.
Nos cuesta más. Luego, después de esa revisión, bueno, uno tiene la oportunidad de dejar ya el exterior precioso.
Y sí, pero también dentro nada.
Tenemos la oportunidad de contactar pues con expertos también, ¿no? Como es el caso de José Antonio García, las pinturas tan conocidas. Y aquí tenemos a Antonio. Antonio, cuéntame un poquito, ¿tu empresa desde cuándo existe y cuál es vuestra especialidad?
Pues nosotros llevamos 50 años ya en Valencia, que es donde se instalaron mis padres en su día. Yo pertenezco a la segunda generación, somos 3 hermanos y bueno, y nos dedicamos a distribuir, a vender pinturas a través de nuestras tiendas de todo tipo, para cualquier cosa, desde barcos hasta centrales nucleares que también se pintan,
claro,
hasta conducciones de agua, no sé, cualquier cosa, y por supuesto para viviendas, fachadas. Estaba escuchando aquí a los compañeros hablar y realmente aplaudo la idea esta del aparejador de cabecera, ¿le llamáis?
Técnico
de cabecera. Porque ciertamente nosotros en las tiendas recibimos a gente y nos toca a veces hacer una labor pedagógica, que la hacemos encantados, pero observamos que esto es como que en un día quiere ser médico, ¿no?
Sí, médico
es una carrera, y técnico, como sois vosotros, es por supuesto otra carrera completamente distinta, pero es una carrera. Y a veces la gente, nosotros lo hacemos encantado en nuestras tiendas, nuestra gente está formada para tratar casi cualquier cosa que llegue, ¿no? Que tenga relación con la pintura. Pero a veces hay cierto rechazo por parte del propietario cuando le dices lo que tiene allí. Tienes tú un marrón y la solución es muy costosa.
¿Qué te pide? No, usted me lo pinta y me lo deja bonito.
No,
sí, pero es que lo de detrás, claro, está hecho polvo, ¿no?
Claro, y luego la pintura, pues al final se va todo el mundo, queda aquí una pintura que es la que da la cara y el culpable es el de la pintura, ¿no? Oiga, es que esto, hacer una, no es pintar solamente, hay que hacer una serie de trabajos previos y un mantenimiento preventivo. No sé si este concepto lo conocéis también.
Sí.
Y aplaudo esta iniciativa que proponéis desde el colegio. Creo que es muy buena idea y es barato al final para el vecino, que es lo importante.
Sí, es barato para todos, porque al final el mantener un técnico, hombre, pues un técnico lógicamente tiene unos estudios, tiene una preparación, pero te va a ahorrar muchos disgustos. Incluso a vosotros en la tienda os ahorraría muchos disgustos. No es lo mismo cuando va un técnico y os dice, vamos a pintar la fachada, que es de tal, la queremos con este tipo de pintura, con esta tal y con estas características. ¿Eso qué quiere decir? Que te está alambicando y te está diciendo exactamente lo que tenéis que hacer. Con lo cual, todos los presupuestos que le vayan a esa comunidad de vecinos van a ser todos idénticos. Puede elegir y puede elegir el mejor. Y vosotros, como técnicos en la pintura, podéis asesorar a esa comunidad. De la otra forma, llega un señor, esta pintura la mejor, no, vamos al temple, no al silicato, no a... Y al final no se sabe realmente cuál es el problema de esa fachada y cuál es la solución.
Ese es el problema que nos encontramos en obras en las que nos solicitan presupuestos previo al proyecto, que luego todos no presupuestamos los mismos, tendremos gente más conocimiento o gente que tenga menos conocimiento porque por la experiencia, por lo que sea, pero no podemos, y incluso soluciones, que las dos soluciones puedan ser buenas, porque se pueden presupuestar peras y manzanas, las dos son buenas frutas, lo que pasa que a lo mejor no sabemos lo que es una cosa y lo que es otra.
En cada momento,
pues tenemos que tener claro lo que estamos presupuestando. Entonces eso muchas veces también, por lo que comentabas tú, Antonio, del tema de las pinturas, creo que también hay, sobre todo con los impermeabilizantes, se ha desprestigiado muchos sistemas porque la gente los aplica mal porque, porque una cosa es lo que pone en la ficha técnica del bote, pero otra cosa luego es aplicarlo.
Y luego cada fachada es diferente también, ¿no?
Totalmente diferente, sí. De hecho, por ejemplo, ahora está la moda, como comentaba Vicente, de los silicatos, y son pinturas maravillosas, pero se deben aplicar en unas condiciones muy específicas.
¿Esto qué es? Explícame así brevemente.
Es una pintura que petrifica con el soporte, que tiene una transferibilidad buenísima, que se ha usado mucho en Europa, sobre todo, que es donde empezó, para restauración de edificios históricos, pero que no tiene cabida en muchas viviendas, en fincas donde es silicato. Ya, usted no puede aplicar un silicato, quiero decir, igual que en una primera línea de playa va una pintura. O sea, no hay pinturas buenas ni malas, sino adecuadas.
Claro.
No. Y, por supuesto, la aplicación, como comentan por aquí, pues es fundamental.
Antes lo estábamos comentando, ¿no? Claro. Tú puedes comprarte un Ferrari, pero si vives en una finca en el campo, pues seguramente no es el vehículo más adecuado, ¿no? Para circular.
Antiguamente se encalaban. Las casas se encalaban y no pasaba nada. Era un buen desinfectante y además, bueno, pues como pintura cumplía. Hoy el tecnicismo en las pinturas es bestial, pero evidentemente las pinturas no valen para todos los sitios. No es lo mismo emplear una pintura en la playa que emplear una pintura en el monte, que emplear una pintura en un lugar donde las temperaturas sean bajo cero. Pues claro, es que es distinto. No tiene nada que ver. Claro. Y las pinturas no dejan de ser buenas las tres. Las tres son buenas, pero hay que elegir. ¿Y eso quién te lo tiene que decir? Hombre, lógicamente te lo tiene que decir el técnico de la pintura, que es el que más sabe de pinturas, pero el técnico
previo
claro, que es el que sabe
de
esto.
Aquí nos retroalimentamos a nivel de formación.
Uno a otros.
José Antonio García nos llama para formaciones, incluso a mí me han llevado a Alemania, a una marca que no voy a decir nombre por el tema de tal, y a los técnicos también. Entonces, al final todos sabemos... Nos retroalimentamos de alguna manera a nivel de formación para poder conocer y aplicar cada cosa.
Antonio, la gente suele tener claro cuando va a comprarte pinturas para una fachada, por ejemplo, qué es lo que necesita. ¿Se deja aconsejar o somos duros de mollera?
No, la gente se deja aconsejar. Lo que pasa es que en una hora de una venta no puedes formar a un técnico. Es imposible. Ellos estudian una carrera de años. Y nosotros hacemos con muchísimo gusto lo que podemos durante la venta de un chalet, donde a lo mejor no tiene cabida, ¿no?, la intervención de técnico, porque claro, un señor que se ha comprado su chalet se lo pinta él, ¿no? Pero nuestra gente está preparada para dar soporte y formación a la gente, a ese particular, entre comillas, que llega allí. Y en una fachada, lo bueno sería tratar con un igual de condiciones, es decir, no es lo mismo hablar con una persona que no ha pintado nunca que con un técnico como ellos, que se ha enfrentado ya a varias fachadas, a varios fallos, ¿por qué no decirlo? Uno aprende
esos
fallos.
Claro.
Y entonces hablar de igual a igual, entre comillas, aunque ellos tienen más conocimiento, sin duda, que las personas. Bueno, algunos de nuestros trabajadores ya químicos tenemos de todo, pero bueno, pues son gente con estudios, pero no específicos como ellos. Pero sí que hay una igualdad en cuanto a conocimientos.
Que habláis el mismo
entre
idioma,
comillas,
vamos,
correcto.
Hablamos el mismo.
Entonces es muchísimo más cómodo hablar con un técnico que va a comprender que un bote de pintura para una fachada que valga 100 euros es algo perfectamente asumible, que hablar con un presidente de escalera que le ha tocado al pobre hombre, anda por ahí presidiendo presupuestos, y que 100 euros le dices, usted está loco. Si en no sé qué gran superficie he visto uno de 20, es decir, claro, monte usted un andamio, pida una licencia, no sé qué, y pinte con el de 20. Claro. Está loco. Si eso es el 2% del presupuesto.
Claro.
Y por ejemplo, eso es algo que un técnico lo tiene clarísimo. Y a veces un particular, voy a decir, que podría ser yo si no tuviera formación, quiero decir, con la mejor de las intenciones,
claro.
Puede meter la cosa en cosas que la repercusión en el presupuesto es ridícula, y sin embargo, todo el mundo se va y allí queda la pintura para toda la vida. Y si ha habido una buena ejecución, una buena pintura, aguantará.
Antes hablábamos del mantenimiento de las fachadas. Si está con una pintura adecuada, esa fachada también está protegida para otras eventualidades, ¿no? No tan solo la estructural, ¿no?
Sí, efectivamente, todo está relacionado. De hecho, el trabajo suele ser previo. Nosotros hacemos incluso catas, prescribimos hacer catas para saber qué tipo de humedades hay, qué tipo de ataques puede haber, incluso qué base soporte tenemos que poner para esas pinturas. Nada es casualidad. Cuando hay una rehabilitación de una fachada que queda maravillosa y vemos que dura muchos años, detrás de eso ha habido una labor de un técnico, de una empresa que han estado muy pendientes para la prescripción de esas soluciones, incluso de base, lo que hay detrás de esa pared.
A veces se ven fachadas que están muy viejas, muy sucias, y la gente dice, bueno, pues a mí me da igual que esté fea, con que está lo de dentro bien, me sobra. Pero si no le has puesto una cubierta adecuada, al final la intemperie hace mella, ¿no? También, ¿no? En las cosas más serias, claro.
La degradación, pues, es exponencial, y entonces una inversión que haces, en vez de durarte 15 años, pues te dura 4, y al final, si sacas los números, has visto que has hecho un mal negocio.
Claro.
Eso como si saliéramos sin abrigo a la calle un día de lluvia en invierno,
correcto,
¿no? Llegaría un momento que el constipado y la pulmonía sería brutal.
Me gustaría que me contáis algo en torno a la mediación, que estabas también ahora muy, muy de moda y que soluciona también muchos problemas.
Sí, efectivamente, pues es una cosa de la que desde el Colegio de Aparejadores estamos muy orgullosos, porque hemos sido, pues digamos, pioneros en nuestro sector de la construcción, Y bueno, pues tenemos un centro de mediación en funcionando. De hecho, pues ya estamos haciendo mediaciones, y para el que no lo sepa, pues es una manera de resolver conflictos de manera amistosa. Uh-huh. Sabemos que en nuestro sector hay una, bueno, un caldo de cultivo muy grande, conflictividad entre constructores, proveedores, promotores, y a veces por falta de entendimiento, ¿no? Pues bueno, pues aquí tenemos un, bueno, pues un conjunto de compañeros que estamos formados para ello, y que desde el colegio damos ese servicio, con lo cual es una forma muy amistosa, muy económica y muy rápida de resolver esta conflictividad.
¿También sufrís los amigos de la aventura ese tipo de conflictos, Antonio? Sí.
Bueno, es que yo creo que hay pocas cosas más complejas que una comunidad de vecinos, ¿eh?
Efectivamente.
Con todo el respeto. Sí.
Hasta una serie de televisión.
Allí una comunidad envalentonada con el técnico o envalentonada con el de las pinturas es terrorífico. Eso es. Sí, bueno, sí. Afortunadamente tenemos muy pocas, pero las pocas que hay hacen daño porque hacen un ruido tremendo. Y lo importante al final es buscar también profesionales, tanto el técnico como el aplicador, que estén en los malos momentos. Yo creo que esto es fundamental. Un tío que cuando se pone la cosa fea, esté ahí contigo y dé la cara.
Antes hablabas de las calidades de las pinturas importantes a la hora de una fachada, pero también con algo tan tonto como los colores, ¿no? También hasta ahí hay
los colores.
Conflictos. Y modas y de todo,
bueno,
¿no?
Más que nada en las fachadas, que es lo que un poco tratamos aquí hoy. Por supuesto, en interior hay modas, todas las conocéis. Y en fachadas, más que modas, lo que hay es peligro de que haya modas. Es decir, los pigmentos orgánicos son sintéticos, no son naturales. Y hay cierta tendencia, a veces a estrafalaria, a poner colores vivos, tonos azules, verdes limpios, amarillos, rojos. Y esto, el sol es implacable con ellos y los destroza en poco tiempo. Entonces, claro, hay que huir de inventos, entre comillas, porque nos pasarán factura en forma de degradación por rayos ultravioleta. Hay que buscar siempre tonos que en la naturaleza se encuentren con facilidad. Es decir, tintes inorgánicos,
ocres, marrones, sombras.
Estos van a tener un buen comportamiento siempre al exterior. Y cuando vayamos a azules y cosas que son muy estéticas, muy peligro. Y de esos tenemos alguna.
Te tocará pintarlo más veces, claro.
Bueno, aquí lo que pasa es que incluso andando garantías de fabricantes de cierto renombre, pues el sol en España, a lo mejor un fabricante europeo, no sé qué, pues el tío ha hecho los ensayos en Alemania,
se viene
o en
arriba,
Estados Unidos, no sé qué,
llega aquí.
Y luego llega aquí y un sol en Alicante de y dice, oye, pues esto no me había fallado nunca, ya, oiga. Entonces la experiencia nos hace aconsejar ser cautos a la hora de elegir el color y derivar siempre hacia tonos terrosos.
Esa es otra batalla que tenemos con las comunidades propietarias, ¿no? Porque
claro,
para decidir el color, vamos, la empresa no tiene ningún interés en poner un color u otro. ¿No?
Hay bloques que tienen el mismo edificio, tres portales, y tienes tres colores de terrosos diferentes, color tierra tirando a naranja, otro más ocre, otro más amarillo, más
No te quiero yo contar, para decidir el color de una fachada, a veces las cosas que ocurren.
Se ven cosas muy pintorescas, la verdad.
También tenemos que tener claro que una pintura no es para toda la vida, como todas las cosas. Por lo tanto, la gente se cree que pintar una fachada, pintar una cubierta o impermeabilizar algo es para siempre. Las pinturas todas tienen una vida media. Y eso es así.
Claro.
Lógicamente, estos colores más neutros tienen más duración que un color rojo. Pero esto no hace falta que lo veas en las fachadas y tal, lo ves en los coches.
Correcto.
Tú llevas un coche rojo y te dura menos que un coche blanco.
Hay que, lógicamente,
dura menos.
Al que sabe, teniendo la oportunidad de tener expertos como José Antonio García.
Dependiendo de cómo le afectan los rayos de la luz y tal, pues el técnico en pinturas diría, pues mire, oiga, pinte usted
le va a quedar más
este
mono,
verdecito claro o este terroso, lo que sea. Y no lo pinte rojo, que le va a quedar muy mono, pero aquí, va a durar poco.
Aquí siempre está la figura de, pues mi cuñado ya lo pintó.
Sí. Y no pasó nada.
Correcto. Nos quedan más que dos minutitos. Queríamos apuntar alguna cosa más del colegio. A la hora de elegir un técnico, ¿qué hemos
siempre,
de hacer?
Siempre, si puede ser, que esté colegiado.
Muy bien.
Porque eso es una garantía. Es una garantía de control, es una garantía de seguro, es una garantía de que ese técnico está en el mercado y es responsable de todo lo que hace. Es igual, me imagino, que en medicina, que en la carrera que sea. En el momento estás colegiado, estás controlado, y además de que estás controlado, dependes de unos seguros, de unas responsabilidades, que si no los tuvieras sería bastante más peligroso.
Sería complicado.
Mucho, mucho más peligroso.
Sí. Efectivamente. Hay que cada uno a lo que controla, a lo que sabe, y sobre todo, ojo, que estamos hablando también de nuestra seguridad, ¿no? De nuestra casa, ¿eh? No pones tu salud en manos de uno cualquiera, pues lo mismo, la salud del edificio es un poco lo mismo, da igual que sea, en las entrañas, ¿no? Como en el exterior, ¿no? Como en la parte bonita, la parte estética, ¿verdad?
Sí, señor.
Y así no tendremos disgustos. Pues ha sido un placer enorme, como siempre. Gracias, Paco.
Muchísimas gracias,
Paco,
Carles.
Paco Baratalla, Vicente de Terol, gracias. Ha sido un placer enorme.
Muchas gracias.
Federico Esteve, gracias.
Muchas gracias.
Y Antonio García. Hasta una nueva ocasión a los tres, nada. A los cuatro.
Muy bien.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.